Hola, ¿qué tal? Buenos días. En el tiempo de Radio de la UNED damos paso ahora al informativo universitario. Reciban un saludo de Miguel Minaya en nombre del equipo que realiza este programa. Cada domingo nos acercamos hasta ustedes para dar a conocer las propuestas y actividades que se desarrollan en la comunidad universitaria. Hoy vamos a hablar de un tema que afecta a todo el ámbito universitario. Se trata del Espacio Europeo de Educación Superior y para ello contamos con la aportación de dos vicerrectores. Después daremos paso al COIE, Centro de Orientación, Información y Empleo, espacio en el que nuestros orientadores nos darán unas pautas para preparar los ejercicios de una oposición. Comenzamos. El profesor titular de Psicobiología, Francisco Claro, es el nuevo decano de la Facultad de Psicología de la UNED como resultado de las últimas elecciones. Francisco Claro fue durante el año 2005 vicerrector de alumnos en la UNED. Es la primera vez que, en cumplimiento de los nuevos estatutos de esta universidad, se ha elegido decano mediante voto directo y ponderado por cada uno de los rectores de la facultad. La Facultad de Psicología de la UNED cuenta con más de 20.000 alumnos, que representan el 40% de estudiantes de psicología de toda España. Es la facultad con mayor número de alumnos del país. Y ahora sí, ahora ya damos paso a nuestra primera entrevista.
El Espacio Europeo de Educación Superior supone una renovación muy profunda de la Universidad Española del sistema de enseñanza universitario español. Para saber en qué consiste este proceso, cómo se está llevando a cabo, qué implica para la universidad en general y para la UNED en particular, nos acompañan dos vicerrectores de la UNED. Los vicerrectores quizá que están más directamente implicados en esta tarea de llevar adelante las reformas necesarias para ir hacia Europa. Encarnación Sarria es vicerectora de Espacio Europeo y Planificación Docente. Buenos días, Encarnación.
Buenos días, Maite.
Y muchas gracias por estar aquí.
Faltaba más.
Y Miguel Santamaría Lancho, que es vicerrector de Calidad e Innovación Docente.
Buenos días a todos.
Y muchas gracias. Bueno, todo esto del Espacio Europeo comenzó con la Declaración de Bolonia hace 7 años, cuando se sientan las bases para construir un espacio común europeo en materia de enseñanza superior. Yo creo que deberíamos empezar por saber cuáles son los principios básicos que inspiraron este proceso y por qué la necesidad de iniciar este camino. Encarnación.
El principio fundamental que yo creo que motivó esto fue el buscar mecanismos para favorecer la movilidad de profesionales y de estudiantes en el entorno europeo. Eso conlleva la búsqueda de la armonización en los sistemas de enseñanza superior y la transparencia. Ya hay un primer avance en la transparencia diseñando lo que se llama el suplemento al título, es decir, añadiendo información que explique cuáles han sido los contenidos formativos de las enseñanzas conducentes a un título. Pero luego se avanza más buscando una nueva estructura de títulos comunes, un sistema de enseñanza común, con una unidad de medida común, y apostando además por la calidad como un elemento también característico de todos los sistemas educativos comunitarios. Miguel, no sé si tú nos quieres ampliar más algo.
Sí, yo creo que la idea fundamental es efectivamente esa, la inicial, es decir, había que lograr que cualquier titulado en cualquiera de los países de la Unión Europea pudiera trabajar y pudiera tener un título reconocido en cualquier otro país de la Unión. Entonces, para eso efectivamente había que encontrar una forma de medir qué es lo que cada estudiante había ido acumulando en su vida académica, es decir, cuál era su haber académico. Y para eso se elaboró el concepto de crédito europeo, ¿no? Y de hecho se definió todo un sistema de transferencia de créditos entre países, ¿no? Esto es lo que haría posible que una persona que tuviera X créditos en un país automáticamente los tuviera reconocidos en otro país, ¿no? Esa fue la idea inicial. Luego, efectivamente, como decía Encarna, se ha ido completando, ¿no? Entonces, conforme fueron avanzando los años, pues se cayó en la cuenta de que Europa como espacio en el contexto mundial tenía que tener un sistema universitario que pudiera competir con el norteamericano, que era el otro gran sistema de referencia, ¿no? Y de ahí el desarrollo de todos unos sistemas de aseguramiento de la calidad que se han ido implantando en las diferentes universidades europeas, ¿no? Ahora mismo existe una agencia nacional de calidad en España que tiene como referentes otras agencias, y de hecho existe una agencia europea de la calidad que está ahora mismo armonizando todos los sistemas de evaluación de titulaciones y de acreditaciones para que los estudiantes que se matriculan en cualquier universidad europea tengan unas garantías respecto a la calidad de la enseñanza que van a recibir.
Quizá convendría matizar que ha habido una evolución, que las palabras de Miguel me recordaban la idea esa de que ha habido una evolución. Al principio se hablaba de homogeneización y ahora se habla de armonización, porque la realidad que luego se encontró al empezar a trabajar, es que había muchas diferencias, más de las que se podían sospechar, y no iba a ser fácil entrar a crear un sistema totalmente rígido, igual para todos. Entonces, en estos momentos se habla más de armonización. Aún así se apuesta porque esos tres grandes pilares sí, se desarrollen, ¿no? Más armonía, más similaridad en estructura de títulos, en sistemas de enseñanza y en la apuesta por la calidad como un valor de referencia común, ¿no?
Sí, para esa armonización pues hay unos elementos fundamentales que son los que ya de alguna forma han mencionado ustedes ya, que son el sistema de créditos europeos como un eje fundamental. ¿El sistema de créditos europeos exactamente en qué consiste?
Bueno, lo que se hace es establecer que un crédito europeo equivale a 25 horas, entre 25 y 30 horas de trabajo del estudiante, ¿eh? Entonces, evidentemente, ese sistema de créditos sirve para definir una estructura de titulaciones, ¿no? Que quizás sea una de las novedades más importantes. Es decir, tenemos una larga tradición de títulos de licenciado y todo esto va a cambiar, ¿no? Y eso probablemente Encarna es la persona más indicada para explicar cuál es la nueva estructura de titulaciones que significa o que implica el espacio europeo.
Tratando de ser breve. Ahora mismo, por poner el ejemplo de nuestro país, nos podemos encontrar un primer nivel de títulos de educación superior que serían diplomados, ingenieros técnicos, arquitectos técnicos y licenciados, ingenieros y arquitectos. Ahora mismo todos estos títulos se englobarían bajo un único título de grado, que sería el primer nivel de educación superior. Y se reconoce un segundo nivel de educación superior que sería el de posgrado, que generaría ahora dos tipos de títulos, el de máster y el de doctorado. Si fijáis, simplemente en el simple hecho de tomar la decisión de que se reconozcan tres títulos para todos, grado, posgrado y dentro de posgrado máster y doctorado, es decir, los tres títulos serían grado, máster y doctor, ya crea un sistema bastante más unificado, porque en nuestro país, bueno, pues hemos simplificado seis títulos en uno y en otros países pues también se ha generado una simplificación importante. El posgrado además supone un reto importante, que es responder a una demanda que se sabía que existía, que es de formación en educación superior, más allá de lo que la formación que daban las licenciaturas, que se caracterizaban por elementos de formación más generalista, más básica, y posteriormente había una demanda social que se estaba respondiendo a ella a través de títulos propios de las universidades. La palabra máster no es nueva en nuestro entorno de educación superior. Existía, pero existía asociada a títulos propios de las universidades. Ahora estos se convierten en títulos oficiales y con precios públicos. Y la universidad asume esa responsabilidad de responder a la demanda social de una formación de mayor especialización, más dinámica, más actualizada, más con el componente de formación continua. Entonces, tiene el componente, digamos, de armonizar a través de una simplificación y al mismo tiempo de asumir por parte de las universidades la responsabilidad de la actualización de conocimientos a través de los títulos de máster.
Yo creo que a través del espacio europeo las universidades tienen un reto, que es ajustar más sus planes de estudios a la demanda de la sociedad en cuanto al mercado de trabajo. Fíjate que hay un cambio muy importante a la hora de diseñar los títulos. Hasta ahora los planes de estudio eran cosa de las universidades. En un plan de estudios una universidad se organizaba a través de las facultades y los departamentos y decidían qué es lo que un estudiante iba a cursar a lo largo de 4 o 5 años de estudios. Ahora eso es completamente distinto. Es decir, ahora el enfoque es el siguiente. Lo primero que se ha hecho, a través de la Agencia Nacional de Calidad y el Consejo de Colegiación Universitaria, lo que se ha hecho es diseñar una serie de títulos orientados al mercado de trabajo. Y el proceso ha sido primero definir un perfil profesional. Es decir, lo primero que se ha hecho es decir, bueno, ¿qué es lo que debe saber una persona que estudia psicología, economía, empresariales para entrar en el mercado de trabajo? Eso han sido grupos técnicos los que se han encargado a través de encuestas a empleadores, de encuestas a titulados, de saber qué es lo que un profesional debe saber. A partir de ahí es como se construye el esquema de asignaturas. Es decir, una vez que tenemos definidos cuáles son los conocimientos, competencias y habilidades que debe tener un profesional, lo que se hace es ver qué asignaturas o qué perfil formativo debe diseñarse desde la universidad para dar respuesta a esas necesidades del mercado, ¿no? Yo creo que es un cambio muy importante y es una llamada probablemente a que la universidad ponga los pies en el suelo y piense en qué es lo que realmente la sociedad demanda de ella, ¿no? Sí, por eso yo creo que
un poco atender a la demanda que se ha hecho siempre, ¿no?
Efectivamente, sí.
Y eso a través de los tres primeros cursos de lo que sería un grado.
Sí, tanto el grado como el posgrado están muy orientados a lo que esa persona va a necesitar para integrarse en el mercado de trabajo.
Porque ya se ha hablado incluso de duraciones, ¿no? El grado serían 3 años más 1 de proyecto de fin de carrera, y el posgrado pues sería la especialización. Aunque también este tema creo que está habiendo polémica. Pero bueno, ya veremos a ver en qué momento nos encontramos ahora, si esto son cosas que ya se han aprobado y se van a poner en marcha o están en discusión. A mí me gustaría todavía incidir en otra cuestión, que es otro cambio también, que es el suplemento europeo al título, que es otro aspecto de esta reforma que es importante.
Sí, esta, digamos, es una reforma importante, pero no supone un cambio tan de cultura y de mentalidad. Es casi es un cambio más de gestión administrativa, de que en las universidades hagamos un esfuerzo, de que en la medida en que nos lo soliciten los licenciados, su título lleve asociado un suplemento informativo, de a través de qué materias ha adquirido la formación necesaria para recibir ese título, de tal manera que facilite el reconocimiento de ese título en los otros estados. Pero supone fundamentalmente un reto para lo que es gestión administrativa, más que de cambio de cultura, que era lo que más caracteriza la reflexión que estábamos haciendo anteriormente. Aprovechando que me has dado la palabra, quería añadir un dato. Cuando antes hablábamos de que la universidad responde a la demanda social, tanto a través del grado como de posgrado, quizá la diferencia es que el grado va a venir marcado en buena parte de sus contenidos a través de las directrices generales propias del título, que determinan unos contenidos comunes formativos, mientras que el posgrado se diseña por las universidades. No hay, salvo en algunos casos muy concretos, porque tienen competencias profesionales reguladas por ley, donde sí puede haber directrices de contenidos, el resto de los posgrados son iniciativa de las universidades tratando de dar respuesta a las demandas. Y en ese sentido van a ser mucho más dinámicos, son revisables anualmente y van a ser mucho más dinámicos, mientras que en el grado se trata de asegurar una formación más generalista y por lo tanto viene marcada, digamos, por el Ministerio con unos contenidos comunes, al menos en el 50% de lo que constituirían los planes de estudios. Ahí hay una cierta diferencia en cuanto al grado de autonomía universitaria en dar respuesta a esa demanda.
Bueno, todos estos cambios profundos que van más allá de las estructuras simples de las titulaciones y de las duraciones, como decía antes la vicerectora Encarnación Sarria, implican un cambio entonces en el modelo de enseñanza, en el sistema de enseñanza.
Pues sí, efectivamente.
Y eso sí que es mucho más de mucho más calado.
Sí, y eso nos va a costar acostumbrarnos tanto a los profesores como a los estudiantes. Es decir, hasta ahora nuestro modelo de enseñanza ha sido un modelo que podemos denominar transmisor. Es decir, el proceso de enseñanza-aprendizaje estaba muy centrado en torno a lo que ocurría en el aula, y en el aula el protagonismo era el profesor, que explicaba una materia que el alumno, de la cual el alumno tenía que dar cuenta en unos exámenes. Ahora, el crédito europeo, al focalizar en el esfuerzo del estudiante el valor académico de lo que se está adquiriendo, lo que hace es precisamente dar un mayor protagonismo al trabajo del estudiante. Se pretende lograr estudiantes que sean autónomos y que sean capaces de aprender a aprender. Entonces, en este sentido, el profesor pasa a tener un papel un poco más de acompañamiento. Es decir, el profesor lo que ha de proponer es un plan de trabajo, un plan de actividades que a lo largo del curso el alumno deberá ir desarrollando para adquirir esas competencias y habilidades que se espera que adquiera al cursar esa materia o esa asignatura, ¿no? Entonces, en este sentido, se requiere estudiantes más responsables, estudiantes más activos y profesores que piensen más en cómo planificar el proceso de aprendizaje que en cómo dar sus clases. Y, de hecho, en las presenciales esto se ha plasmado en una disminución significativa del número de horas de clase en beneficio de horas de trabajo de grupo, de seminario, de actividades prácticas, etcétera, etcétera.
El modelo de la UNED puede que tenga alguna ventaja con respecto a este sistema, puesto que, en principio, nuestros alumnos, los principios básicos de los alumnos es la autonomía, ¿no?
Pues sí, efectivamente parece que este modelo hubiera sido diseñado por algún colega de la UNED o de alguna otra universidad a distancia, ¿no? Pero no es así, ¿no? Esto realmente es muy interesante, ¿no? Porque de alguna forma ha puesto el modelo de la UNED un poco, y de cualquier universidad a distancia, porque compartimos con Open University o Cancer Universität Alemania y con tantas otras un mismo modelo de enseñanza, ¿no? Como digo, lo que ha hecho ha sido poner nuestro modelo un poco en el centro. Y es interesante asistir a las reuniones de profesores universitarios, porque estamos viendo que lo que hace un profesor de la UNED cada vez se parece más a lo que hacen otros profesores. Cada vez los profesores de las presenciales están menos preocupados de sus clases que de cómo programar la enseñanza, ¿no? Entonces, en este sentido, tenemos ya una parte del camino recorrido, efectivamente.
De todas formas, supongo que también será algo conflictivo o problemático el poder evaluar esa calidad de enseñanza en ese nuevo modelo de enseñanza, que en la UNED no es tan nuevo, pero el hecho de evaluar la calidad, ¿cómo se hace en una universidad a distancia como esta?
Bueno, aquí hay dos problemas. Primero, evaluar el proceso de aprendizaje, ¿no? Y aquí es donde quizá tenemos uno de los grandes retos en la UNED. En la UNED todo nuestro sistema de evaluación de aprendizaje está muy centrado en las pruebas presenciales. Tenemos que evolucionar hacia un sistema de evaluación continua en el que haya un seguimiento tutorial mucho más próximo al estudiante, en el que alguien pueda dar cuenta de cuál ha sido el trabajo que ha hecho el estudiante durante ese periodo, esas actividades, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, en cuanto a la calidad de los programas de enseñanza, pues esto es que es determinante. Es decir, ahora estamos empezando los posgrados, como luego quizá diremos, pero un posgrado ahora se implanta, pero tiene que acreditarse. Es decir, al cabo de un año de haber salido la primera promoción, ha de pasar una evaluación por parte de la ANECA, en la cual se demuestre que efectivamente los objetivos del programa formativo, los sistemas de trabajo previstos, se han cumplido y han dado los resultados esperados, ¿no? Es decir, que ahora mismo cualquier título de espacio europeo va a pasar por una acreditación que además es temporal. Es decir, se concederá una acreditación por un número de años y al cabo de esos años la institución tendrá que pasar otro proceso de evaluación para demostrar que sus sistemas de enseñanza son eficaces y están dando la calidad que se requiere.
¿Y qué medidas se van a poner en marcha en torno a este tema?
Pues mira, en torno a este tema lo que estamos esperando es que salga una normativa de la ANECA que establezca cuál es el modelo de evaluación que se va a utilizar. Cualquier modelo de evaluación se basa en una serie de indicadores que permiten de una forma más o menos cuantitativa ver si efectivamente lo que se está consiguiendo es lo que se esperaba conseguir y si lo que se estaba ofreciendo es lo que se está realmente ofreciendo, ¿no? Ahora mismo tenemos un sistema de evaluación de titulaciones que ya está en marcha, pero es simplemente de evaluación. A lo que vemos es un tema de acreditación, es decir, que si una titulación no pasa esa acreditación, los títulos que se han impartido teóricamente no tendrían ese reconocimiento oficial.
Insisto, ¿cómo se puede evaluar la enseñanza, el aprendizaje de un alumno cuando forma parte de una universidad como esta, en la que a lo mejor hay, 2.000 alumnos en una misma asignatura? ¿Esto qué significa? ¿Que tendrá que haber muchísimos más tutores?
Pues no sé si tendrá que haber muchos más o tendrá que estar repartidos de otra manera. Es decir, fíjate que ahora lo que tenemos nosotros es o tutores con muchos alumnos, como es el caso de Madrid o Tarrasa, o tutores con muchas asignaturas, porque en centros pequeños, en los que hay pocos alumnos matriculados por asignatura, lo que se hace es encargar a un tutor de muchas asignaturas, ¿no? Lo que tenemos ahora, y ese es el reto que tenemos que abordar, es cómo redistribuir todo eso. Yo hice una estimación, ahora mismo tenemos unos 6.200 tutores. Yo calculé cuántos alumnos teníamos matriculados por asignatura, es decir, si un alumno tiene tres asignaturas matriculadas, hay que asignarle tres tutores, Y estableciendo una división en grupos de 60 estudiantes, solamente me salían 500 tutores más que eran necesarios. Es decir, que no estamos muy alejados en cifras de lo que requeriría una tutorización mucho más personalizada, ¿no? El problema, como digo, es cómo conjugar nuestro reparto territorial de estudiantes y de tutores con esas exigencias, ¿no? Y ahí probablemente, pues, el uso de la tecnología en alguna medida, de videoconferencia, etcétera, nos permitirá combinar la presencialidad que ya tenemos con un sistema de atención telemático mucho más cercano al estudiante.
Claro, y se potenciará absolutamente el uso de las nuevas tecnologías.
Es que eso nos viene dado por la sociedad. Si miramos cuál es la trayectoria, el número de usuarios, pues para mí será muy difícil pensar que en el año 2010, 2011, 2012, cuando todo esto empezará a funcionar, haya algún universitario en España que no tenga acceso a Internet en un lugar u otro, ¿no?
En todo caso, la UNED también es pionera en este tema, ¿no?
Sí, efectivamente, la UNED ha hecho un esfuerzo muy importante en los últimos 5 años en ofrecer con carácter universal a todos los estudiantes un soporte a través de Internet para resolver dudas o para tener un cierto apoyo, ¿no? Ahí tenemos mucho camino andado, efectivamente.
Bueno, de todas estas medidas que hemos hablado, de todas estas transformaciones y cambios que se van a producir o que se están produciendo ya, a mí me gustaría, vicerectora, que nos comentara cuáles son las que realmente están ya en marcha y qué es lo que nos queda de aquí al 2010, que es el plazo cuando finaliza este proceso de convergencia o de armonización de estudios.
Pues, como bien ha señalado, la fecha crítica que desde hace 7 años tenemos todos como espada de Damocles es el 2010, porque de alguna manera está el reto de iniciar los nuevos estudios de grado en el 2010. Ahora mismo están debatiéndose lo que serían los contenidos, esas directrices generales propias de los títulos, que una vez que se han publicado, las universidades tienen que entrar al diseño de su plan de estudios a partir de esos contenidos comunes, para lo que son títulos de grado. Si tenemos un margen de 3 años, una vez que son publicados, para hacer un plan de estudios y proceder a la implantación. Hay que decir, para la tranquilidad de muchos de nuestros estudiantes actuales, primero, que hasta el 2009-2010 no entrarían estos nuevos planes, y segundo, que toda introducción de nuevos planes conlleva un plan de adaptación de planes antiguos. Y de hecho, en los borradores de directrices que están ya en proceso de debate, se deja muy claro que ningún crédito cursado por el alumno, ningún esfuerzo reconocido en términos de créditos en el expediente del alumno, puede quedar sin reconocimiento en los nuevos planes. Luego no va a haber esfuerzos baldíos, aunque algunos en un momento determinado valoren que es más rentable transformarse, entre otras cosas porque se acelerará la obtención del título, porque pasamos de títulos que conllevan al menos 5 años para alumnos con dedicación a tiempo completo y más años para la mayor parte de nuestros alumnos que tienen una dedicación parcial a los estudios, a conseguirlo en 4 años o incluso en 3, tener opción a pasar a un posgrado. Ese, digamos, es el horizonte, pero que hay que vivirlo con cierta tranquilidad. Por parte de ellos, por parte de las facultades, tenemos que ponernos a trabajar ya, tanto con experiencias piloto de lo que es el sistema de enseñanza, que comentaba Miguel, para estar preparados para cuando ya realmente esas sean los criterios básicos de organización, y tenemos que hacer experiencias pilotos de adaptaciones, tanto como en lo que es diseño de planes de estudios. Por lo que se está empezando, y lo que va a ser una realidad mucho más clara, son los posgrados. Curiosamente, por el segundo nivel, con idea de poder dar ya una oferta a nuestros actuales licenciados, antiguos alumnos y los que ahora vayan terminando la carrera. De hecho, en este momento ya está en proceso de análisis en el Consejo de Coordinación Universitaria las ofertas de posgrados que han hecho todas las universidades a través de sus comunidades autónomas, y nosotros también, la UNED también, a través de la Dirección General de Universidades. Concretamente, se han presentado por parte de nuestra universidad 3 posgrados, que ahora estamos en proceso de análisis de la operativa necesaria para su implantación en el próximo curso. Y en concreto hay una oferta de lingüística teórica, de literatura y artes plásticas, y un posgrado con 2 títulos de máster en informática, concretamente de inteligencia artificial avanzada y de lenguaje y sistemas informáticos. Esa va a ser la oferta inmediata en términos de posgrados, que además se van a implantar ya con este nuevo sistema de enseñanza.
¿Y el próximo curso, entonces?
El próximo curso, estamos en decisión de si los 3 el próximo curso, pero alguno de ellos, desde luego, el próximo curso. Pero vamos, eso se lanzará la información en la página web en cuanto esté cerrado y tengamos garantías de reunir todas las condiciones para su implantación inmediata.
Bueno, ¿y cómo se está viviendo todo este proceso que implica tantos cambios? Porque implica cambios en los contenidos, en la duración de las carreras, en los planes de estudio, en la metodología. ¿Cómo se está viviendo en la UNED? Por parte de los profesores, que son los grandes, los que tienen que llevar adelante todo esto, es un gran reto, ¿no? Para ellos, supongo, tampoco hay mucho tiempo. ¿Cómo se está llevando a cabo? ¿Cómo se está viviendo?
Pues mira, yo creo que por un lado, con la tranquilidad que supone que efectivamente el sistema que se nos está proponiendo se parece a lo que nosotros estamos haciendo ya. Es decir, para nuestros profesores el cambio de discurso, de mentalidad, no es tan fuerte como para el profesor que estaba acostumbrado a pautar su trabajo en el aula, ¿no? Y también, digamos, estamos un poquito a la espera de que se hagan la definición de los títulos para ponernos a trabajar, ¿no? Yo creo que lo que todos tenemos claro como profesores es que vamos a tener que trabajar más, que muy probablemente el resultado de nuestro trabajo va a ser mejor para el estudiante, que es lo que en definitiva nos mueve. Y yo creo que ahora lo que también tendría que empezar a establecerse es que el estudiante también debe empezar a caer en la cuenta de que también se le va a exigir más. En algunas experiencias piloto que se han hecho en algunas universidades y ha habido grupos que han seguido una metodología tradicional y metodología de espacio europeo, un poco el resultado de los estudiantes es decir, bueno, pues hemos trabajado mucho más, pero hemos aprendido más, ¿no? Es decir, que yo creo que a todos se nos pide un mayor esfuerzo, pero también es verdad que las experiencias que ya se han realizado han sido muy satisfactorias para los estudiantes también.
Sí. Quizá una cosa que yo creo que va calando en el ambiente es la idea de que es un momento histórico de revisión y, por lo tanto, de posibilidades de mejora. Es decir, y que conviene aprovecharlo. Es decir, todos estos momentos de cambio hay dos lecturas posibles. La lectura de el pescado está vendido, podemos hacer una operación de maquillaje, o la lectura más positiva, más constructiva, de nos proporciona la oportunidad de revisar qué es lo que estamos haciendo, y en la medida en que algo hay que cambiar, porque al menos hay que cambiar la estructura de los títulos y hay que producir un debate interno, es una ocasión de lujo para dar un paso en la mejora, en la calidad de nuestras enseñanzas y en realidad mejor respuesta a la demanda social del servicio que da la universidad.
Muy bien. Muchísimas gracias, Encarnación Sarria Sánchez, vicerectora de Espacio Europeo, y Miguel Santamaría Lancho, vicerector de Calidad e Innovación Docentes de la UNED.
Gracias a ti, Mike.
Gracias a vosotros.